de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 18. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Queridas hermanas, siguiendo con los temas que estamos tratando estos días, esta mañana vamos a hablar de esta salvación ya realizada en nosotros. San Pablo pone en el capítulo 5 este que acabo de leer la comparación. Así como todos, por el pecado original de nuestros primeros padres, hemos nacido pecadores, así todos, por la muerte de Jesucristo, tenemos la posibilidad de ser justos. Y digo, tenemos la posibilidad de ser justos porque aquí, en el segundo caso, entra la libertad humana. ¿En qué consiste el pecado original? El pecado original es un pecado que muchas veces nos reímos o le oyes a la gente decir, bueno, pero ¿tú crees que yo me voy a creer eso de la manzana? Ese mito. Y bueno, pues sea mito o no sea mito, el hecho es muy real. El hecho es muy real que el hombre, pues, se come muchas manzanas cada día, no solamente una sola. Porque no es un problema de manzanas, es un problema de límites. Y nosotros no aceptamos el límite fácilmente. Nos pasamos la vida luchando contra lo que nos limita, contra aquello que no nos gusta, contra las prohibiciones, contra todo, incluso aquello que nos puede hacer daño. Cuando una mamá le quita a su niño el cuchillo, pues el niño no le gusta, porque es un límite, es una prohibición. Es algo que la mamá, pues, se hace, digamos, totalitaria, no sé cómo decirlo, pero ahí está, que le hace daño. Y en el mismo sentido, pues Dios le dijo a los primeros padres, en ese precioso mito, que no comieran de esa manzana porque les haría mucho daño. Pero el hombre, ayudado por la culebra, pues tiende a comerse la manzana, no acepta límites. Pero el pecado original no es una cosa que sucedió a los principios, el pecado original es de hoy. Te está sucediendo a ti hoy mismo, porque no quieres que te limiten, no quieres que te prohíban, no quieres que te digan esto, no quieres que te manden, no quieres. De alguna forma tú quieres ser fuente del bien y del mal. ¿Y por qué no voy a abortar yo si mi cuerpo es mío? ¿Y por qué no voy a robar yo estos? ¿O por qué no me voy yo a apropiar de estos millones y total nadie se va a enterar en la empresa? Es decir, nos hacemos la fuente del bien y del mal. Porque lo llevamos dentro esta necesidad de superar los límites y de que nadie nos controle y de que pues seamos como a nosotros nos apetece. En realidad es una cuestión que no es del pasado. El que diga que lo de la manzana es una tontería es que no se conoce a sí mismo porque se está comiendo. La manzana es un símbolo de lo que eres tú, que no te dejas mandar, que no quieres obedecer. La manzana es un símbolo de esa realidad que hay dentro de ti, que no quiere sencillamente estar sometida absolutamente a nada. Pero tú y yo, todos nosotros, que somos iguales, y no hay cosa más actual que el pecado original, no hay cosa más actual que una manzana. Un día estaba yo predicando en Barcelona y dormí aquella noche en una casa de un matrimonio joven que tenía 3 hijos, y el más pequeño, que tenía 3 años, berreó toda la noche como no podéis imaginar. No nos dejó dormir. Y después en la predicación, pues me salió a mí, digo, esta noche he dormido en una casa y había un niño de 3 años con un pecado original impresionante, porque gritó y berreó todo lo que le dio la gana. Y después su madre me lo confirmó, dijo, sí, sí, puro pecado original, solo era por llamar la atención, solo era para ser el centro, solo era para que le atendiéramos, solo era por eso. Los niños tienen muchísimo pecado original. Cuando Jesús dice y pone a los niños como ejemplo, no les pone como ejemplo de buenos, son muy malos. Los niños son muy malos, muy egoístas, tremendamente suyos. Si cogen un bombón, se les tripa en las manos antes de dárselo a nadie. Los niños no son ejemplo de bondad para nada, son ejemplo de pecado original. Ahora tienen otra cosa. Tienen una inocencia, tienen una bondad de otro tipo que se dejan fácilmente modelar. Y el niño pues no tiene inhibiciones, el niño no tiene principios duros. El niño pues se asombra, está a la expectativa, se cree las cosas. Y en este sentido Jesús dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces un niño para el Evangelio es maravilloso, pero un niño sin pecado no sería maravilloso para el Evangelio. ¿Para qué quiero yo un niño sin pecado? ¿Para qué quiero yo un hombre sin pecado? Si en el hombre no hubiera pecado, entonces no tiene sentido el Evangelio. El pecado es productivo, enormemente productivo. Lo digo entre comillas, claro está. Si no hubiera pecado, no habría Evangelio. Si no hubiera pecado, no habría Jesucristo. Si no hubiera pecado en la sociedad, no habría guardias civiles. Y yo no hubiera nacido porque mi padre era guardia civil. Si no hubiera pecado, no habría instituciones. Ni la policía, ni la guardia civil, ni los abogados, ni la mitad de los profesionales. La mitad de los profesionales de nuestra institución estatal están por razón del pecado, por razón de la transgresión, por razón de todo lo que sucede. Entonces, ¿para qué quiero yo un niño sin pecado original? No, es el pecado original el que va a dar sentido a todo, incluso a Jesucristo, incluso a la venida de Jesucristo, porque el hombre por el pecado original se mete en un callejón sin salida. Y ahí estamos, porque lo más grave del pecado original es pues nuestra dureza, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro orgullo. Figuraos hasta dónde ha llegado el pecado original en estos tiempos en los que nos movemos, que atizado por la culebra, atizado por Satanás, se ha llegado con el pecado original a lo que nunca se había llegado, a negar a Dios, a negar la existencia de Dios. Y hoy en nuestra tierra hay muchas personas que niegan la existencia de Dios, que no cuentan con ella para nada en su vida y que teóricamente la niegan, por supuesto sin razonamiento de ninguna clase, porque los grandes negadores de la existencia de Dios, como pueden ser los grandes filósofos, Carlos Marx, etcétera, y todos estos, cuando les hablas de un mundo maravillosamente hecho, lógicamente pensado, matemáticamente pensado, como es el mundo en el que vivimos, si lanzas un satélite a la Luna, para entrar en la órbita de la Luna basta con que vaya un segundo más rápido de lo que tiene que ir para que no entre en órbita y se escape por la estratosfera. Si les dices que ha sido creado un mundo perfectamente matemático, por lo tanto tiene que ser pensado por alguien, el único argumento que tienen esta gente es decir que todas las cosas han nacido por generación espontánea. ¿Pero qué es eso de la generación espontánea? Por lo tanto, antes de la fe, simplemente por razonamiento humano, dice, bueno, pues ya es duro y difícil. Pues no, hoy día Dios ha desaparecido del mundo, muchos lo quieren hacer desaparecer, es todo efecto de ese pecado original, que es un pecado de tradición, se transmite, de transmisión. Si tu abuelo y tu abuela se llevaban mal, tú lo notas en tu vida. Y una de las cosas grandes que ha sucedido en el siglo XX ha sido el descubrimiento del inconsciente, el descubrimiento psicológico, que ha sido quizá el invento más grande del siglo XX. El descubrimiento del inconsciente con tus traumas, con tus problemas, con tu psicología rota, con tus heridas y con todo ello, que obedece precisamente a ese inconsciente que a lo largo de los siglos pues nos ha dejado y nos deja el pecado original dentro de cada uno de nosotros. Yo cuando era pequeño estaba en Asturias, justo después de la guerra. Mi padre era guardia civil. Y al empezar la guerra en 1936 mataron guardias civiles y familias de guardias civiles y sacerdotes y gentes de toda clase. A mi padre, mi padre pudo refugiarse en Oviedo con otros guardias civiles y allí defendieron Oviedo a punto de caer cuando llegó el ejército gallego y los liberó. Mi madre y yo, que tenía un año, pues escapamos para León. Yo, por supuesto, no me enteré, pero me lo contaron. Por milagro. Pero cuando volvimos al cuartel de un pueblo que se llama Olloniego, pues al lado, así como a 200 metros, vivía un niño pequeñito, un poquito mayor que yo, y era hijo de un rojo, de uno de los asesinos, de los guardias civiles, sacerdotes, etcétera, que había huido a los montes. Y entonces, en ese cuartel, se le veía muy mal al niño. No le querían dar nada, ni limosna, ni nada. La única persona que le daba algo era mi madre. Que mi madre entonces no llegaba ni a 30 años. Yo soy el mayor de 8 hermanos. Y el niño venía a pedir las pelas de las patatas. Simplemente las pelas, las mondas, las cáscaras de las patatas. Lo asaban en su casa y lo comía. Mi madre de vez en cuando me mandaba con el niño al otro lado de la carretera, a los praos, a coger caracoles en los ahúcos, sobre todo después de que llovía y allí llueve mucho. A coger caracoles para el niño. En mi casa nunca se han comido los caracoles. No es manjar de nuestra casa. Pero para el niño sí. Pero yo vi en algunos momentos que a mi madre le afeaban su conducta otras mujeres e incluso otros guardias civiles del cuartel. Y yo, en algún momento me parecía que mi madre era rara, porque todo el mundo se ponía en contra de ella. Un día que yo le iba a contar a mi madre, riéndome, lo mal que olía la casa del niño, porque cuando asas las pelas de las patatas huele mucho, y muy mucho, se extendía, y yo olía, dice, ya están con las pelas de las patatas. Y yo me iba a reír del niño, o me iba a reír de esa casa. Y entonces mi madre me miró de una forma que yo no me reí. Y aprendí. ¿Qué me podía haber sucedido en aquel momento? Aquel cuartel me podía haber transmitido a mí desde los 4, 5, 6 años odio. Me podían haber puesto ya en un bando. Me podían haber engendrado su pecado original, que es de transmisión, que se transmite, que se enseña. Estuve a punto de caer y perder la inocencia de mi propio corazón y tomar partido y tomar odios. ¿Cuántos niños hoy en España son, se les inocula el odio por nacionalismo o por clasismo? Y en eso del clasismo hay mucho, o por tantas clases de ismos como existen. Y los pobres niños no pueden defenderse, les meten el pecado original hasta el alma. Yo cuando era pequeño, menos pequeño de esto que os estoy contando, pues ver a un protestante para mí era una cosa como un monstruo, o ver a un judío, o oír de un masón. Eran las predicaciones de Franco, las confabulaciones judeomasónicas. Y para mí era una cosa tremenda. Estando en Alemania estudiando con los dominicos de allí, pues en una Semana Santa fui de vacaciones a casa de Semana Santa o la semana posterior de otro estudiante dominico. Y este hombre, este chico, que era un poquito mayor que yo también, tenía dos hermanas de mi misma edad. Y una vez estaba yo asomado a una ventana y llega una de las chicas y se pone junto a mí y me dice, pero así con voz baja, dice, esos, se refería a los vecinos, había un jardincito por medio, esos son protestantes. Y me lo dijo de tal forma como diciéndome, por supuesto no nos tratamos con ellos, por supuesto no tenemos nada que ver con ellos, pero con un secreto, con una cosa, figuraos el pecado original que tenía transmitido esta chica y que tenemos nosotros transmitidos. Si mi madre no hubiera sido como fue, yo hoy tendría un corazón distinto del que tengo. Porque mi madre no me dejó colocarme en una situación definida. Mi madre me hizo entender a ese niño. Me hizo comprender la situación de lo pobre, del pobre. Y no sabéis hasta qué punto. Porque después, cuando trasladaron a mi padre a un pueblo de la provincia de León, ya un poquito mayor, cada vez que mi madre me llevaba a una casa donde los niños, o el niño, o la niña, lo que fuera, no tenía padre o madre, montaba yo unos numeritos de lloros que no podéis imaginar, que mi madre ya me amenazaba, no te vuelvo a llevar a ningún sitio de esos. Y hoy es el día todavía que dentro de mí, el niño de Asturias, aquel niñito casi sin lavar, con unos pantalones rotos y recosidos, que le llegaban hasta media pierna, especie de bombachos raros, siempre los mismos, de la misma forma, como un mendiguín, como un mendiguillo de nada, ese lo tengo todavía metido dentro. Y el contacto con ese niño en mi interior, el contacto con lo pequeño, con lo pobre, con lo eso, yo creo que me ha librado a mí en la vida de tomar posturas duras, posturas difíciles. Y esto es una sanación, esto es una liberación del pecado original, porque te lo pueden meter. Y te lo pueden meter porque ya lo tenemos. Es decir, te lo pueden agrandar. Es un pecado de transmisión que va pasando de generación en generación y que después se activa con odios y se activa con propagandas y se activa con todas estas cosas. Y ahí está ese pecado original y lo van recibiendo los niños y lo vamos recibiendo de generación en generación. El pecado original sabemos que no condena, pero después el pecado original es activado por los pecados personales, y en los pecados personales son estos de los que yo os estoy contando. Y yo podía haber caído en eso, mi pecado original se podía haber activado mucho en esta dimensión en la que os digo. Yo no sé vosotras qué pensaréis de vuestra infancia, si tuvisteis algún problema de que os metieron ya en un determinado momento en unos pensamientos rígidos, en un bando, en una estructuración ya hecha desde pequeño, A lo mejor desde pequeño empezaste a ver mal a los vecinos, a odiar a no sé quién, a tener ojeriza a sabe Dios qué. Eso es un daño que te han hecho. Eso es un daño muy grande. Eso es una herida que está ahí dentro y que el Señor naturalmente te tiene que liberar y te tiene que salvar. Por eso, este pecado original no se salva a ningún hombre de él. Estamos al pie de guerra a todas horas. Y el demonio es una cosa real que anda por ahí. Y que anda por ahí haciendo su daño y poniendo muchas veces en el pecado ya natural, poniendo furor. Poniendo, pues, algo muy duro. Hace poco se ha muerto una señora. Tenía dos hijas. Una de las hijas es piadosa y nos dijo que rezáramos sobre todo por su hermana. Y la hermana, de repente, en el coche, cuando se marchaban, le dijo a esta: «Has de saber que por mí no reza ni Dios». Son posturas. Posturas. ¿De dónde le viene a esta mujer esto? No lo sé. Pero es una postura, no sé, en la que muchas veces está por medio, no digo Satanás, porque esas son palabras mayores, pero hay un furor, hay un algo. Hoy día, por ejemplo, en la gente que no cree, en la gente que no tiene fe, hay un ir contra las cosas de una forma impresionante. Pues bien, el pecado original funciona en medio de nosotros, y funciona en una congregación, y funciona en todas partes, porque el pecado original siempre busca ser el centro. El pecado original busca ser como dioses. El pecado original busca sencillamente todo lo contrario a lo que significa Jesucristo y la gratuidad de salvación de Jesucristo. Entre los dominicos murió en 1999 un sacerdote muy amigo mío que se llama Pedro Reyero, y que a lo mejor alguna habéis oído hablar de él. ¿Ha venido aquí? Pues este Pedro Reyero murió en 1999 con 61 años. Este Pedro Reyero, pues, entró de dominico, le predicaron esas cosas que se predican para que fuera santo, y el hombre se lo tomó en serio. Y quiso ser santo, santo, santo. Hizo todos los esfuerzos, hizo todos los sacrificios, hizo todo lo que tenía que hacer, hasta que se desinfló. Era, no maestro de novicios, pero submaestro. Ya iba para arriba en la vida espiritual, pero se desinfló, se desinfló, se desinfló, hasta el punto de que nunca hizo nada para salir de sacerdote. Quiere decir, no arregló ningún papel. Pero dejó de decir misa, dejó de todo. Dejó de todo. Era profesor en una universidad laboral y dejó de todo. Y vivió no sé cuántos años por ahí perdido hasta que apareció en Alcobendas, donde estaba yo de prior. Y después otro compañero mío, también de aquella tierra, porque Pedro era también de cerca de mi pueblo, de la provincia de León. Pidió permiso para estar una semana y estuvo 5 años. Así, como se dice, 5 años. Menos mal, y no pertenecía ni a mi provincia siquiera. Y su provincial de vez en cuando me llamaba por teléfono y decía: «Pero ese está ahí todavía, échalo de ahí, hombre, échalo de ahí». Pero no lo echamos nunca. Era una comunidad grande de 100 y pico frailes, y a nadie le importaba que hubiera uno más, que no hubiera uno menos. Pero este Pedro Reyero entró en depresión, y tenía una depresión tremenda. Tremenda. Y se hundía, y se moría, y estaba, pues el hombre en las últimas muchas veces, y trató de escribir cartas a sus hermanos diciendo que se moría, porque se sentía absolutamente fatal. Hasta que tuvo la conversión, que fue el día 10 de enero de 1982, el día del bautismo en el Señor. El Señor le hizo la iluminación gratuita, total, y se convirtió en otro hombre. Durante los 17 años que le quedaban, todavía se dedicó a una predicación de la gracia como San Pablo, de la gratuidad total, porque el Señor se la hizo experimentar. Después de haber querido conquistar él por sí mismo el cielo, Lo único que consiguió fue morirse humanamente. Y el Señor le regaló el don gratuitamente, con la gratuidad más profunda. El día 10 de enero de 1982, cuando hacia las 3 de la tarde recibió, estando solo en una habitación, sudando, y era pleno enero, muerto de frío, pero sudando de nervios, sudando de todo, recibió la iluminación del Señor. Él contaba que lo primero que hizo fue levantar los brazos y dar la absolución a las personas que desde los 5 años le desviaron del camino de la gratuidad y le metieron por el camino de las obras y por el camino de la justificación por sí mismo. Y entonces se fue donde vivía yo, que yo estaba en otra parroquia, en San Blas, y llegó allí y me vio. Había gente, porque había invitados a comer, estaba yo puesto con mandil y todo, porque yo era el cocinero. Y así con mandil y todo me dice, ¿me confiesas? Me pareció tan extraño. Pedro Reyero confesarse, seguro que hacía 15 años que no se confesaba. O más. Y bueno, pues fui a la habitación, yo me senté en la cama, él se sentó en una silla y se confiesa y me dice simplemente, me acuso de un solo pecado, de haber querido ser Dios. Yo no le entendí. Yo no le entendí. Digo, ¿qué querrá este decir con querer ser Dios? No le entendí, pero entendí una cosa, que estaba hablando de verdad. Que allí había sucedido algo importante, que había un toque fuerte, y de hecho así fue. Más tarde lo explicó muchas veces. Pues ¿qué quiere uno cuando quiere ser Dios? Pues ser sí mismo, salvarse por sí mismo. Todo lo que había hecho en la vida era para su salvación, pero Adán y Eva, querer ser como Dios. Y claro, pues, descubrió que no. Que a Dios se le acoge en una gracia gratuita, en un don de gratuidad. Este Pedro Reyero lo vivía todo con tanta intensidad que a los pocos días de esta conversión, no habían pasado ni 2 o 3 semanas, me dice un día que quiere hacer la primera comunión. Digo, pero Pedro, ¿tú qué me estás diciendo? Un cura de 40 y tantos años que quiere hacer la primera comunión. Sí, quiero hacer la primera comunión. Digo, ¿y por qué? Porque quiero hacer una comunión por la gracia de Dios. Las comuniones que he hecho hasta ahora no han sido por la gracia de Dios. Han sido por mí, han sido por puro cumplimiento. Han sido para ser bueno. Han sido para salvarme. Han sido para todas estas cosas. Y lo único que me han hecho es destrozarme. Yo quiero hacer la primera comunión por la gracia de Dios. Y quiero recibir gratuitamente a Jesucristo. Y más tarde, después de 2 meses y medio o 3 meses, yo veía que seguía sin decir misa. Digo, pero este hombre, qué cosa más rara, si estaba convertido, si iba al grupo de oración de allí, la Rosa de Sarón, si estaba convertido. Pero seguía sin decir misa. Y un día que había una reunión en que había que confesar a mucha gente y solo estábamos 2 sacerdotes o 3, yo le dije, Pedro, ponte a confesar. Se puso todo nerviosísimo, pero en aquel momento, pues dice que tuvo como una especie de visión y vio la Sagrada Cena y en el lugar de Jesucristo estaba Julio Figar, otro dominico que acababa de morir con 27 años, también gran predicador. Y que Julio le hizo así con la mano. Ven, tú perteneces a estos. Y se dio cuenta que el Señor le estaba diciendo, pertenezco, soy sacerdote. Y se puso a confesar. Aquella noche, cuando me llevó desde el convento de Alcobendas, donde se celebró esto, a mi casa en San Blas, iba absolutamente radiante. Iba con un gusto, con un gozo. Soy sacerdote, sé que soy sacerdote. Me lo ha dicho el Señor. Digo, Pedro, pero si hace 30 años que eres sacerdote. No, yo me ordené por mí mismo. Yo me ordené por mi fuerza. Lo mío fue puro pecado original. Yo quise ser como Dios en las cuestiones espirituales. No, yo soy sacerdote por la gracia de Dios y porque el Señor me ha dicho, ven, tú perteneces por gracia, por elección, por pura gratuidad, tú perteneces a estos. Entonces, pues, y después lo mismo sucedió, si soy sacerdote seré dominico, también por gracia, hasta que se presentó al provincial y el provincial le dijo, vete donde quieras, a la casa que quieras. Y él dijo, no, que llevo toda la vida obedeciéndome a mí mismo y de ahora en adelante quiero obedecer a otro. Quiero obedecerle a usted o al que venga de provincial. Por la gracia de Dios. Para vivir las cosas de una forma distinta. Pues esta gracia, esta gratuidad, es el don de la salvación de Jesucristo. Por el pecado original todos somos como el Pedro primero. Todos. Y queremos salvarnos por nosotros mismos y queremos actuar por nosotros mismos. Por la gracia de Dios es el Pedro que hace la primera comunión, el Pedro que se hace sacerdote y el Pedro dominico. Es decir, un salvado. Uno que está salvado por el don de Dios. Uno que está salvado por la gracia de Dios. Y para él esto fue el todo de su vida. El todo de su vida. ¿Y qué sucedió desde entonces? Pues que se dedicó a predicar la gracia y la gratuidad por todas partes. Desde sí mismo, desde su experiencia de destrucción, desde su experiencia de cómo, si no vives esta dimensión. ¿Y entonces en qué consistía la dimensión de Pedro? Dos palabras lo definen. Gratuidad. Una. Y segunda, estoy salvado. Y cuando nos damos cuenta de que estamos salvados ya, que eso no es una cuestión que tenemos que conquistar, sino que ya estás salvado, aunque sea en esperanza, claro, porque no te has muerto. Spe salvi facti sumus, la última encíclica del Papa. Cuando sabes que estás salvado, es cuando tú puedes empezar a dar gloria verdadera a Dios, porque recibes la salvación como un don gratuito de Jesucristo y puedes alabar a Dios. ¿Tú crees que puedes alabar a un Dios que es para ti juez? ¿Tú crees que puedes alabar a un Dios que no sabes si te va a condenar o te va a salvar? La alabanza no puede existir en una religión así, no puede existir en un estatus o en una forma o en una mentalidad como la que tenía Pedro Reyero y casi todos nosotros antes de la conversión. ¿Cómo voy a alabar a Dios yo si me puede condenar al día siguiente? A un juez no se le alaba, al fiscal no se le alaba, se le teme y se tiene miedo. Se alaba al que gratuitamente te ha perdonado, al que gratuitamente te ha indemnizado, al que gratuitamente se ha puesto en tu lugar. Nos dice San Pablo, en lo que leí al principio, así por la entrega de uno solo, todos serán constituidos justos, todos. La justicia está para todos. Ahí entra, como decía antes, la libertad humana. Si uno no quiere, porque la libertad es libertad, Dios es completamente serio. Y si uno no quiere, no quiere. Y puede haber que haya personas que no quieran. El infierno tiene que existir, evidentemente, porque si no existiera el infierno, no existiría la libertad. Ahora, ¿hay alguno allí? Hoy no hay ninguno allí. Yo eso no lo sé. Pero que puede haberlo, sí lo sé. ¿Por qué? Porque si uno quiere, como decía el Papa Juan Pablo II, solamente se condenarán los que lo elijan. Aquellos que elijan condenarse, es decir, aquellos que elijan estar lejos de Dios. ¿Vosotros creéis que hay alguna persona que elige estar lejos de Dios? ¿Qué os dice vuestra experiencia de la vida? ¿Sí o no? ¿Qué me decís? ¿Creéis que hay alguna persona hoy día en España que elige estar lejos de Dios? Pues yo sí que lo creo. Yo sí que lo creo. Que hay alguna persona. Y ahí es donde entra un poder. ¿Os acordáis cómo dice la Biblia que Judas en un momento dado entró Satanás en él? Y ahí puede haber una situación difícil, muy difícil. Pero nunca sabremos nosotros, nunca, ni de Judas siquiera podremos saber. Porque Judas fue uno de los que mató al Señor y el Señor hizo una oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la oración de Jesucristo es absolutamente poderosa para salvar incluso a Judas y para expulsar el demonio de él incluso después de muerto. Es decir, no podemos hacer ningún juicio. Pero sí que podemos una cosa, guiarnos según la palabra. Y la palabra de Dios, pues muchas veces está clara también en esta cuestión de la condenación. Pero yo no hablo de condenación, hablo de lo contrario, de la salvación. Y cuando una persona sencilla, como los que estamos aquí, quiere realmente dar gloria a Dios y quiere vivir y quiere ser religiosa, hija de la Virgen, como vosotras, y quiere llegar al fondo del tema, hay una condición imprescindible, que es la condición de sentirse ya salvada. Ya está salvada. En la Biblia no se dice en ninguna parte que la salvación venga en el futuro. Hace 2000 años tú estabas en la cruz del Calvario con Jesucristo y allí Él te arrebató todos tus pecados y te salvó. Ya estás salvada desde ese momento. Otra cosa es que después tú, por las razones que sean, no quieras esa salvación y te apropies de tus pecados. Y no se los entregues, no se los dejes. Y no aceptes esa salvación. Como esta otra, por mí no reza ni Dios. Pues yo quiero que por mí rece Dios. O yo quiero que por mí Dios se haya puesto en la cruz. Yo sí quiero. Yo quiero. Y con eso me siento salvado. Y siento que mi vida está libre y está liberada. Y entonces mi vida puede ser pacífica, mi vida puede ser tranquila, mi vida puede ser gloriosa, mi vida puede ser pues alegre, profundamente alegre. Yo os decía ayer, llevo 48 años de cura, pues miren ustedes, estoy feliz siendo cura y no me cambiaría por nadie. Pero un constitutivo del hecho de ser yo y de estar contento siendo cura es esta experiencia o esta convicción profunda, que más que convicción no es cuestión intelectual sino cordial, es la experiencia viva de mi propia vida, de que el Señor está conmigo, de que estoy salvado. Y mis pecados, pues yo sé que con mis pecados ha cargado Jesucristo. ¿Me puedo yo bajar de la cruz de Cristo? Pues sí. Porque como soy libre, la experiencia de la salvación en los hombres es como la experiencia del amor. Y hay que celebrarla continuamente. Hay que contarla, hay que decírselo. Un matrimonio que no se dice nunca que se quiere, tardan o causan problemas. Una vez estaba yo en una casa en Mallorca y de repente se levanta ella, una amiga, y se va llorando para el cuarto de baño, y él detrás. Y le puso las manos por encima de los hombros y le dijo: mujer. Yo me quedé viendo visiones porque no sabía de sus problemas. Mujer, que ya sabes que te quiero. Que ya sabes que te quiero. Perdona mi carácter, perdona mi manera de ser, perdona, pero ya sabes que te quiero. Y de repente la otra, con los ojos llorosos, vuelve la cara para atrás y le dice: pero dímelo alguna vez. Pero dímelo alguna vez. Es decir, se necesita en esta experiencia de gracia, de gratuidad, de amor, se necesita rezar, se necesita tener a Jesucristo cerca. Y sobre todo lo que necesitamos es celebrar. Y celebrar la Eucaristía, que es donde se celebra verdaderamente este misterio de salvación. Y si es un misterio de salvación, pues tiene que haber una celebración. Y esa celebración es la que se realiza cuando nosotros nos consideramos ya como personas ya salvadas. Yo esto cuando se lo contaba a mi madre, Pues mi madre lo entendía muy bien, pero no le entraba. Lo entendía, pero no lo entraba. Es decir, quería que le entrara, pero no estaba dentro del mundo fácilmente de este tipo de gracia, porque un día viene de la casa de la vecina se llamaba Rosario, que vivía en el C y nosotros en el B, y me dice mi madre, mira lo que me ha contado Rosario, pues estaba yo allí, y que le ha contado, yo a mi madre la trataba de usted, me ha dicho Rosario que ella calcula que ha rezado en esta vida unos 28.500 rosarios. Dice, Dios me lo premiará, ¿verdad, Felisa? Y mi madre dice, pues claro, mujer, ¿cómo no te va a premiar? Y bueno, mi madre le echó el discurso, ¿cómo no te lo va a premiar? Y tal, y no sé cuántos, y lo que has sufrido en la vida, y cuando la guerra, y los hijos, y no sé cuántos, la muerte de tu marido, tantas cosas. Todo eso son méritos que Dios te los tiene que... Y entonces mi madre cuando vuelve a casa me dice, pues mira lo que me ha dicho Rosario, ¿qué le ha dicho? Y me contó esto. Yo le dije, mamá, pero que no es así. ¿Cómo que no es así? Entonces, ¿cómo es? Y yo, pues mire usted, pues yo a mi madre la ha tratado de usted, como digo. Rosario no puede decir que Dios le premie los 28.500 rosarios que ha rezado. Es al revés. Rosario... Es que se llamaba Rosario, para complicar el ejemplo. Rosario lo que tiene que hacer es dar gracias a Dios porque Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Esos 28.500 rosarios son de Dios, no de ella. Para que sean fructíferos y verdaderos, ella tiene que darse cuenta de que es la gracia de Dios la que le ha hecho rezar estos 28.500 rosarios. Y no necesita que se lo premie, ya es la gracia el premio. La gracia es la salvación, la gracia es el premio. ¿Qué más premio quieres que rezar 28.500 rosarios? Si eso es la gloria de Dios en este mundo. ¿Qué más gracia quieres? Dios te va a premiar a ti por ser hija de la Virgen para la formación cristiana, no te lo va a premiar. Pero si es una gracia, pero si es un don, pero si es un lujo, si es una manifestación del amor de Dios, dale gracias y alábale y bendícelo. Porque entra dentro de tu esquema de salvación que Dios lo ha premeditado desde siempre, desde antes de que nacieras. No te va a premiar por ser hija de la Virgen, no te lo va a premiar. Es la gracia el premio, el hecho de serlo es el premio. Eres hija, no eres una esclava que vas a buscar tu salvación. No eres una persona que has venido aquí para ganarte el cielo. Has venido por la gracia de Dios, como Pedro Reyero. Y por la gracia de Dios estás salvada aquí. Y si estás salvado aquí, pues te es fácil dar gracias a Dios por... Y además, ese rosario de los 28.500, si considera que ha sido una gracia de Dios, estoy seguro que le motiva mucho más a rezar más rosarios. Voy a rezar más rosarios, porque si son gracia de Dios, y si puedo rezarlos es que Dios está conmigo, es que Dios me empuja a rezarlos, es que... Y esa es la verdad. Esa es la verdad del cristianismo, esa es la verdad de la teología cristiana, esa es la verdad de la gracia. Es Dios el que ha hecho los votos, el que nos ha dado la gracia de hacer los votos. Yo no hago los votos para agradar a Dios, yo no hago los votos para conquistarme el cielo, yo no hago. Yo entiendo, como me decía mi madre, porque después de este diálogo me decía mi madre, pero don Rufo no nos dijo eso. Don Rufo era el cura de mi pueblo. Don Rufo no nos dijo eso. Digo, bueno, a don Rufo déjele, porque hizo lo que pudo. Pero hoy ha habido un concilio por el medio entre don Rufo y nosotros. Ha habido un concilio por el medio y el Señor nos ha dicho cosas. Don Rufo, sin saberlo, vivió la gratuidad. El problema es que no la disfrutó. Que no la disfrutó, y sé que no la disfrutó, porque estuve muy cerca de él cuando murió. Pero la tenía. Como tantos y tantos y tantos. Porque Dios está ahí. Y es a través de estos momentos donde nosotros podemos vivir con más intensidad, pues esta dimensión, que es positiva, que te lleva a vivir en comunidad como gente salvada, que estás con hermanas que están salvadas, que Jesucristo ha cargado con sus pecados, no andes juzgándolas, que tú no has dado la sangre por ellas, que tú no has muerto por ellas, pero Jesucristo sí. Y si ves algo que no te gusta en la hermana, pues entrégaselo tú también a Jesucristo para que el Espíritu Santo la toque, el Espíritu Santo la cambie, el Espíritu Santo haga algo. Porque si no, pues sencillamente nosotros vivimos como gente no salvada. Es aquello que dice el filósofo Nietzsche. Los católicos o los cristianos todo el día están hablando de amor, de misericordia y de perdón, pero lo hacen con una cara como si ya estuvieran condenados. Y esta frase parece que no, pero tiene mucho meollo. Si no tienes la cara de alegría, pues entonces no estás. Tengo una amiga que estos días de atrás ha estado en Santiago de Compostela, y ayer, por teléfono, por la noche, me echó un discurso impresionante, porque ha descubierto algo que no lo dicen los libros, pero que ella está segura que es así. El Camino de Santiago es una cosa que se hace para ganar la indulgencia. Y vienen desde Noruega, desde Rusia, desde todas partes, desde el siglo VII o VIII. Y el peregrino, después de tanta andadura, porque ha pecado mucho, porque eran peregrinos, sobre todo grandes pecadores, en la Edad Media había fe. Y llegan a Santiago de Compostela el Año Santo y entran por una puertecita que es lateral, no sé si la conocéis, que está cerrada siempre, menos el Año Santo. El Año Santo, que es el año jubilar, ahora ya por turismo y por todo, todos los años son. Pero no abren la puerta. La puerta solo abren cuando es Año Santo, cuando coincide en domingo. Entonces el significado se guarda. El peregrino entra por allí y llega donde el apóstol, le da el abrazo, se confiesa y todas esas cosas que se hacen, se queda sin el fardo de sus pecados, y cuando sale por la puerta de entrada, allí está dibujada su cara. ¿Habéis visto el pórtico de la gloria del maestro Mateo? ¿Qué figuras hay allí? Figuras salvadas. Gente sonriente, como en el Apocalipsis, los redimidos del Apocalipsis, del capítulo 5. Gente salvada, gente sonriente. Los peregrinos que salen sin el fardo de sus pecados, los peregrinos que salen salvados. Los peregrinos que han sido iluminados por el apóstol, por Jesucristo. Vete libre. Vete libre, que yo he cargado con tu carga, he cargado con tus cosas. Y esta mujer, pues estaba emocionada. Y tan emocionada estaba que se pasaba horas delante del pórtico de la gloria, mirando aquellas figuras, figuraos, figuras que llevan 7 siglos, 8 siglos allá, desgastándose por el tiempo, por la pátina, por las lluvias, por la humedad, por todas esas cosas que hay en Galicia, que hay en Santiago, en Galicia y en otras partes, Santiago de Compostela. Bueno, pues nosotros tenemos que tener cara de pórtico de la gloria, no cara de la que dice Nietzsche. Porque hemos sido redimidos, hemos sido liberados, hemos dejado el fardo. No necesitamos ni ir a Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es como un sacramental, como un símbolo de lo que le sucede a todo cristiano. Jesucristo ha cargado con tus pecados, puedes salir por el pórtico de la gloria y puedes tener esa cara preciosa de sonrisa que hay allí a la entrada y a la salida de esa catedral. Pues bien, hermanos, Más o menos creo que he conseguido decir lo que quería. No estoy del todo seguro, pero por ahí va. Por ahí va. Que estas palabras, pues, os ayuden a, no sé, a que el Señor, pues, afiance en vuestro corazón la alegría y el gozo de ser lo que sois. Y la alegría y el gozo de estar salvadas, y la alegría y el gozo de la gracia que significa ser hija de la Virgen para la formación cristiana. Porque alguna podría decir, pues a lo mejor quisiera ser otra cosa, que no, que es esta gracia, que en cuanto gracia es maravillosa, no quieras más, si es esto, es una gracia maravillosa. Dale gracias a Dios y que Él te bendiga.